Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Pues que si viereis el Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado el del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también con vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los doce. Esta es la palabra del Señor. Clamamos al Señor. Vamos a pedirle que bendiga la predicación. Padre, venimos a ti sabiendo que sin tu ayuda no podemos entender las cosas tuyas porque son demasiado altos, demasiado grandes. Padre, sabemos que con tu espíritu moviendo en nuestro corazón y nuestra mente, Señor, que tú puedes mostrarnos ti mismo. Y pido que lo hagas, Señor, aún hoy. Estando aquí hay mucho entre nosotros que nunca han clamado a tu nombre. Y tal vez hay algunos que han clamado a tu nombre que verdaderamente no están en ti. Padre, pedimos que te mostrarás, Señor, y que te serás conocido, Señor, que seamos tus seguidores y de Jesús tu Hijo. Amén. Quiero que imagines algo conmigo. Es el primer siglo. Eres uno de los doce apóstoles. Del pasado habías escuchado cómo Juan el Bautista señalaba a Jesús y clamaste en ese gran día: he aquí el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo, al ver a Jesús. Escuchaste y viste su bautismo oíste la voz del cielo que dijo: mi amado Hijo es en quien estoy complacido. Y Jesús vino y dijo: sígueme a mí. Y él te clamó a ser uno de sus discípulos y a venir con él. Y has estado con él ya por 2 años. Porque en este punto es cuando acontece nuestro pasaje. Jesús había hecho milagro tras milagro en esos 2 años. Miles fueron sanados de su enfermedad. La vista fue dada a los ciegos. Las personas tenían la capacidad de andar que antes estaban cojos. Él predicó con gran autoridad. Sus obras y su vida cumplieron el papel del Mesías profetizado del Viejo Testamento. Y tú, en primera mano, estabas viendo y observando estas cosas y empiezas a entender que realmente es. Él dice ser que es y Él es lo que dice ser. Las personas de todos diferentes tipos vienen a Él. Su popularidad ha crecido durante este tiempo. Miles y miles vienen a escuchar a su mensaje. Aun si tomamos el contexto de nuestro pasaje aquí hace 24 horas, había alimentado a 5.000 hombres, sin incluir a los niños y a las mujeres. Y él les alimentó con 5 panes y con 2 peces. Las personas decían aún en este momento, este verdaderamente es el profeta que ha venido al mundo. Y ellos querían coronarlo como el Mesías profetizado, dice ahí en el pasaje. Le querían tomar a la fuerza para coronarlo. Era un tiempo bien popular, un buen tiempo. Y en esta tarde, cuando Jesús había jubilado, subió a la montaña. Tú y los otros discípulos, los otros apóstoles, subieron al barco y cruzaron al mar de Galilea. Y al hacerlo, vino una tormenta. No, es inusual. Y mientras estaba la tormenta creciendo aún más, ves que Jesús viene caminando en el agua. Increíble. Y inmediatamente las escrituras dicen que cuando subió al barco ya estás ahí en tierra y todo está calma. Increíble. Wow. Y después, el próximo día, la próxima mañana, esta multitud le sigue a Jesús, le busquen otra vez. Y cuando vienen, Jesús hace algo y tú también tal vez estás de acuerdo con él, tal vez no, no sé. Ellos querían que él hiciera otro milagro al alimentarles otra vez porque querían comer. Y Jesús no les ofreció otro milagro, sino que él les predicó un mensaje maravilloso, que era algo que amabas. Dijo que él fue enviado por Dios, el Dios quien había puesto su sello sobre él, que él es el pan de vida y cualquier persona que viene a él nunca volverá a tener hambre. El que ve al Hijo y cree en él como el Hijo de Dios, el Salvador, recibirá la vida eterna. ¡Qué mensaje de esperanza para todos los que oyeron! Después empezó a ver cómo las personas respondieron. Él observó los resultados del mensaje. Él vieron cómo las personas no realmente estaban felices con este mensaje. Y los seguidores, ellos no estaban diciendo amén, amén, amén. No estaban diciendo dinos más, sigue, hermano. Cuando Cristo predicó, ellos estaban ofendidos y dieron excusas para no seguirle a él. Ellos estaban rechazando al Hijo, pero al otro lado estás tú y los otros apóstoles. Están tú y los otros apóstoles. Y tienen otra respuesta al mensaje del día. En medio de la gran oposición y desánimo de lo que estaban pasando, lo que estabas viendo, los seguidores de Jesús ya no querían seguirle. Tú creíste en el Salvador. Eso es el contexto de nuestro pasaje. Y lo que yo quiero hacer es que quiero ver esas dos reacciones de la multitud, de los discípulos, entre comillas, y entre los apóstoles, los 12. Entonces, al principio, primeramente vamos a ver los que estaban ofendidos y que ya no seguían a Jesús. Ellos están resumidos con una palabra. La palabra del Reina Valera dice que se quejaron, se murmuraron. Yo creo que otra respuesta dice que se quejaron. Esa palabra se utiliza 3 veces para describir a esa multitud. En versículo 41, que murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice esto: Del cielo he descendido? Otra vez en versículo 3, Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Después en versículo 61, parte de nuestro pasaje hoy, donde Jesús sabía que en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. La multitud estaba resumido en la palabra murmurar. ¿Por qué se murmuraban? Pues aquí nos dice en versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, pues ellos se murmuraban porque decían, no entendemos. Literalmente, si lo ves en el griego, tal vez se traduciría así. Esta es una palabra dura. ¿Quién es capaz de oírla? O, en otras palabras, no es difícil necesariamente entenderla como es difícil de aceptarla. Es difícil aceptar. ¿Por qué? Porque ellos no querían aceptarlo. Calvino dice que tenían corazones duros y no en las palabras en sí. Obviamente, habían algunas cosas difíciles que dijo Jesús y cosas que eran difíciles de entender, pero eso no era el problema principal. El problema principal es que ellos rechazaban toda esta idea de que Jesús podría haber sido el profeta que había sido enviado por Dios. Ellos le rechazaron como el Mesías porque él no hacía lo que ellos querían de él. Pero así es siempre, ¿verdad? Sin importar cuántos argumentos alguien dé, si tienen su voluntad en contra de ese hecho, pues tienen siempre excusas y razones para decir que no lo puedo aceptar, no puedo hacerlo. No entiendo lo que estás diciendo. ¿Por qué lo dicen? Porque no quieren entender. Jesús les ofrecía la vida y ellos no la querían. Ellos solo querían la comida. Ellos no querían al Salvador. Pues la pregunta para cada uno de nosotros podría ser, una pregunta que nos debemos hacer a nosotros mismos. ¿Soy yo así? ¿Soy yo así a veces? ¿Yo sé lo que es la verdad y no lo quiero aceptar? ¿Utilizo yo la excusa que no entiendo? Pues hay segunda cosa que acontece en el pasaje. No solamente se describen como los que se murmuran, pero Jesús responde a sus murmuraciones. Él responde a lo que ellos dicen. Y Él lo responde así. De nuevo, en versículo 61, cuando sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues se enojaron, ¿verdad? Y Jesús no les ofrecía lo que ellos querían. Él no era el tipo de salvador que querían tener. Y ellos, como dice la Escritura, atropezaba sobre Jesús. Como había profetizado Isaías, que era una piedra de tropiezo y una roca de ofensa para la casa de Israel. Ellos atropezaron sobre él, estaban ofendidos por él. No solamente se ofendían por lo que él decía, sino que también él respondió de otra manera. Dice que cuando, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Después dice, pues qué, si vierais el Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Por qué lo incluye aquí en este momento del pasaje? Pues básicamente, si entiendes que Jesús está diciendo que yo vine del Padre, yo vino desde el cielo, yo soy quien es el hombre profetizado, yo soy el profeta de anciano que ha venido, que fue profetizado hace muchos años. Él dice, hombres, no han visto nada todavía, porque si eso les hace atropellar, ¿qué les hará atropellar cuando me ven ascendiendo de nuevo al cielo? Hay mucho más de lo que hará Jesús para mostrar que ha venido del Padre. ¿Y qué harán con estas cosas? ¿Cómo discutirán contra estas cosas? Pues hay una tercera cosa aquí en este pasaje. Él los dice con las cosas que agraden a nuestra carne no pueden dar vida. Fíjense que él dice en versículo 63, el espíritu es el que da vida y carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí hay estas personas que están murmurando porque no quieren tener nada que ver con Dios, de verdad. Y Jesús les dice que las cosas que buscan en la carne no te agradarán. Esta tarde, muy temprano en la tarde, habrá este gran caos aquí en la calle. Y habrán personas gritando, clamando de gozo, de emoción, cualquier sentimiento que viene cuando dicen, tírame algo, tírame algo. Y ellos tendrán sus collares y todos los que quieren en este momento. Y realmente no significa nada. Tanto como con esos discípulos que, entre comillas, que seguían a Jesús. Ellos buscaban comida de nuevo. Ellos querían algo que agradara a la carne, a los ojos, al orgullo de la vida. Y Jesús les ofreció no pan física, sino un pan espiritual que era Él mismo. El pan físico desaparece dentro de unas horas y necesitaría más. Pero Él les ofrecía el pan de la vida. Los placeres y los objetos de este mundo no pueden dar vida. Comida, bebida, hogar, ropa, dinero, personas, trabajo. Puedes mencionar lo que sea. Lo que tú prefieres tener más que a Jesús. Estas cosas realmente son placeres temporales. El único que nos puede dar vida verdadera es el Señor Jesucristo. Y Él lo hace por la obra del Espíritu, quien viene para darnos corazón nuevo a todos los que claman a Él, pidiendo a Él salvación. Y es por medio de Él viene la vida eterna. Es una vida cambiada, una vida perdonada, una vida de paz, de gozo, de consuelo. ¿No dijo él en el pasaje previo, soy el pan de la vida y el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed? Esa es la vida que él les ofreció. Ellos solo querían cosas carnales, cosas de este mundo. Jesús dijo, vengan a mí todos ustedes los cargados y yo os daré paz. Todos los carnivales de este mundo no te puede dar ese tipo de gozo en la vida. Hay una cuarta cosa mencionada en este pasaje de la situación con esas personas y sus murmuraciones. Él les dice que su problema verdadero es la incredulidad. Versículo 64 nos dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Él le dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Yo no sé si ustedes entienden completamente, no sé, tal vez lo entienden, pero estos son discípulos de Jesús. Esos son personas que le habían estado siguiendo. Tenemos a los 12 apóstoles, pero estos son otras personas que han estado siguiendo a Jesús, una mezcla de diferentes ideas, seguramente entre la multitud, pero estaban siguiéndole a Jesús. Pero hay algunos de ellos y muchos de ellos que no creen. Ellos son falsos creyentes, como la parábola de las tierras. Ellos se emocionan, son muy religiosos, muy entusiásticos, pero no hay raíz en ellos. Ellos no tienen fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ellos no quieren arrepentirse de su pecado. Ellos no quieren obedecer a Dios. Ellos no quieren creer que Jesús es la fuente de toda la vida. Y Jesús lo sabía. Él conocía a cada uno de ellos y a su corazón. Hay otra cosa aquí en este pasaje que podemos ver acerca de este grupo de personas. Una última fin a esta situación es lo que se encuentra en versículo 66. Versículo 66 nos dice algo muy grave. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaba con él. Ahora, fíjense conmigo en este pasaje que dice muchos. ¿Cuántos habían? Pues vamos a adivinar. Digamos que la mitad de las personas que estaban ahí al otro lado del mar cruzaron. 2,500 personas, más mujeres y niños. Después hay todas las personas de Capernaum que estaban ahí escuchando. Seguramente había otros que se quedaron, pero me pregunto que si tal vez todos menos los doce se fueron. Piénsalo. Muchas de las personas volvieron atrás y ya no andaban con él. Sin importar cuántos habían, es un comentario bastante triste de la vida de los que busquen a Cristo. Es un comentario bastante triste que se van y ya no lo quieren. Este es algo bastante grave. Nos habla de la historia de estos que verdaderamente no eran creyentes en el Señor Jesucristo. Pero hay una segunda parte de esa historia que nos da una final mucho más feliz. Y eso realmente es el enfoque, el punto que lo que debemos ver aquí en este pasaje. Y este es los que continúan siguiendo, que continuaron siguiendo a Jesús. Ese es el segundo punto, los que siguieron todavía a Jesús. Yo lo veo en mi mente. Digamos que todos los miles de personas sí se fueron. Ellos suben a sus barcos, la multitud se va y todos van caminando porque él no hacía lo que él quería, ya no quieren nada que ver con él. Suben a sus barcos y empiezan a cruzar, las personas vuelven a sus hogares y aquí estaban los doce ahí parados diciendo, ¿qué acaba de pasar? Ayer fue un día tan increíble. ¿Qué pasó? ¿Jesús se equivocó aquí? ¿Qué está pasando? Y después Jesús mira hacia los doce y dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ahora, tienen que entender que Capernaum es el hogar de algunos de los apóstoles. Hubiera sido muy fácil para ellos decir, pues tengo que ir a casa. Mi esposo dijo que iba a preparar el almuerzo. Tengo que hacer este, tengo que hacer el otro. Mi familia hablaba de salir de la ciudad este fin de semana. Sea lo que sea. Hubiera sido bastante fácil para ellos irse. Para irse con la multitud diciendo, ¿sabes qué? Se van mis amigos o yo trabajo con ese chavo que se va y no sé qué pasará. Pues hablaré contigo después, Jesús. Pero eso no es lo que pasó. En vez de eso, lo que pasa es que Pedro habla por el grupo porque todos menos uno de ellos verdaderamente es creyente. Y Pedro habla por todos los apóstoles, porque él utiliza la palabra en plural, nosotros. Y él dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué testimonio más increíble! Por los que estaban ahí y están abandonados completamente por la multitud. A veces vemos en las películas de vaqueros, pues no tiene que ser vaqueros, pues a mí me gustan las películas de vaqueros, pero en todas estas películas, todos estos hombres que son bastante machos y parecen que todos van a morir, entonces hay una oportunidad para escaparse y dicen, no, somos leales, nos quedamos aquí. Eso realmente no es la motivación aquí. No, no es que estaban motivados porque Jesús era su amigo y ellos le iban a defender. No, yo creo que lo que tenemos aquí en este testimonio es mucho, mucho más. Porque Pedro dice aquí, tú tienes palabras de vida eterna. En vez de decir, yo estoy contigo, Jesús. No, tú tienes palabras de vida eterna. Eso fue la respuesta bajo, eso era la respuesta en el corazón y mente de Pedro. Él dice, no hay otro lugar a donde recurrir. No es como si dijera, pues he hecho todo lo que puedo, no tengo otro trabajo, ya renuncié de ser pescador, ahora quiero quedarme aquí para el dinero. No, él dice, no hay otro lugar a donde recurrir. Él dice, en mi mente, en mi mundo, conecta cuando tú estás, Jesús. Cuando yo leo las escrituras, yo veo por qué hay pecado. Yo veo de dónde vine. Yo veo una promesa de un Salvador. Hoy he visto al Salvador. Todo el libro del Antiguo Testamento se completa y tú estás cumpliendo todo. Y ahora sí puedo entender por qué estoy aquí. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿A dónde iré? ¿Y cómo llegaré? ¿Y por qué hay pecado? ¿Y cómo puedo ser redimido? Yo he creído estas cosas. Es como poner un rompecabezas ahí en una mesa, esos rompecabezas de 1,000 piezas. Digamos que tiene 10,000 piezas y dices, ah, ¿dónde caben todo de esos pedazos? Y después saques la foto y dices, oh, bueno, ya veo, y las cosas se conecten. Ahora empiezo a entender de qué se trata la vida. Ahora entiendo quién es Jesús. Ya hay sentido. Pero es más de solamente tener sentido en su mente. Él dice, tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. He venido a conocer que tú eres el Mesías. Tú verdaderamente eres quien viene. Tú eres el Hijo. Y yo he experimentado ese agua vida. Yo he experimentado ese pan que has prometido porque tú has llenado mi vida. Hay algo que has hecho en mi corazón. Algo que ha cambiado. Yo te deseo. Yo quiero tus cosas. Las cosas que vienen contigo. Tú eres mi Salvador. Tú eres el pan, no pan física, sino que eres mi pan de vida. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Yo sé que él no entendía todo lo de Jesús. Tiene mucho más áreas en lo cual crecer y tendrá más luchas. Pero él llegó al punto de darse cuenta que Jesús eres el Hijo de Dios. Y hay una última cosa aquí en este pasaje que realmente es bastante importante porque la multitud ha ido y se quedaron los 12 que parecen estar unidos. Pero Jesús sabe algo aún de estos 12, es que hay uno que todavía no es creyente. Y en versículo los últimos dos versículos que tenemos aquí de nuestro pasaje dice: Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros las doce y uno de vosotros es diablo. Él les habló de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba de entregar y era uno de los doce. Hay algunas lecciones que podemos aprender de estos dos versículos también. Aún entre los fieles, aún después de casi 3 años, al final, aquí estaba Judas, que haría cosas mucho peores que solamente abandonar a Jesús. Él tendrá una parte bastante integral de la muerte y la tortura de Jesús. Él directamente estará conectado a la crucifixión de Cristo en la cruz. Bueno, tenemos que darnos cuenta que Dios está atrás de todo. Pero aquí tenemos en este pasaje dos grupos de personas. Tenemos a los que le siguen y después se fue. Y tenemos a los que venían y le seguían y se quedaron. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta lección? Tengo varias cosas y voy a terminar temprano para que podamos salir. Número uno. Si nunca has seguido a Cristo, ¿cuáles son tus excusas? ¿Alguna vez utilizas la excusa? Es difícil de entender lo que dice la Biblia. Es difícil entender todo lo que dice de Cristo. Pues, ¿en qué estás confundido? ¿Es la Trinidad? Pues todos nosotros estamos un poquito confundidos a un nivel u otro por la Trinidad. ¿Hay alguien aquí que entiende plenamente? Pues tal vez es que no entiendo la elección. Pues yo no entiendo la justicia de Jesús. ¿Cómo puede ser justo cuando las cosas malas acontecen? O yo no entiendo cómo un hombre podría morir por tantos. O yo no entiendo la palabra la justificación. O yo no entiendo la santificación. No entiendo el milenialismo. Sea lo que sea. Yo no entiendo. Y por eso no voy a seguir a Jesús en este momento. Esa es la razón por lo cual tú no aceptas a Cristo. Porque no entiendes lo suficiente. Pues yo te tengo una noticia. Jamás entenderás lo suficiente. Seguirle a Cristo no significa que tienes que entender todo. Pues, ¿qué entendía el ladrón ahí en la cruz? No había mucha teología que entendía, sino que él entendió que Jesús había dicho que si él confiara en él, creyera en él, él le vio ahí muriendo, que él estaría con él en el paraíso. Él entendía que Jesús era la única esperanza que tenía, la única esperanza para la salvación. Y él vio a Jesús. Y yo creo que este ladrón está en el paraíso. Él nos pide confiar en él, creyendo que él murió por nosotros. Pero no nos pide entender todas las cosas de él. Entonces la pregunta es, ¿no buscarías a Jesús hoy? Busque a este Salvador de lo cual he escrito, que aquí tenemos en la Escritura. Los discípulos ni siquiera entienden todo. Con todas tus dudas y tus temores, ven a Él. Con todas tus tristezas y todos tus pecados, ven a Él. Búscale ahorita diciéndole: Señor, sálvame. Yo no entiendo, pero sé que soy un pecador. Y yo sé que tú eres la respuesta. Sálvame, muéstrame tu gloria. Si nunca has seguido a Cristo, ¿cuáles excusas estás utilizando? Segundo, otra cosa que podemos aprender. Puede ser un falso seguidor y no ser parte del reino. Hay muchas razones por lo cual a las personas les gusta la religión cristiana. Esperanza, gracia, amor, comunidad, cuidado, comida, comunión, amistad. Pero tenemos que tener cuidado de no cometer el error pensando que esas cosas son conocer a Dios. Es para estar en el reino, tenemos que clamar a Él para la salvación. Para estar en el reino, Él tiene que hacer una obra aquí en nuestro corazón para darnos corazón nuevo. Tercero, el reino de Dios está hecho de los que continúan creyendo al Evangelio, siguiéndole a Jesús. Si vieras a tu vida espiritual en el pasado, pues podría decir, pues me da mucho ánimo porque puedo ver cómo Dios me ha guiado por todos esos años. Amigo mío, no puedes poner tu esperanza en el hecho que has creído, porque creer en Jesús no te salva. Jesús te salva. No es tu acto de creer. La creencia solamente es la manera que utiliza Dios para salvarte. Es un medio que utiliza para salvarte. Jesús tenía que morir por nuestro pecado. Jesús murió en la cruz para salvarnos. Su sangre fue suficiente para pagar por nuestro pecado. Su sustitución por nosotros tiene que ser nuestra esperanza, no buscando lo que hemos hecho, lo que hemos creído. Porque vemos a 1 de Juan y otros lugares en la Escritura. Y descubrirás que cuando Juan habla de creer, realmente está en el presente. Si estás creyendo, tendrás esta promesa. Si estás creyendo, entonces la pregunta no es viendo a pasado, sino al presente. ¿Estoy creyendo? Porque esas personas que estaban aquí en este pasaje, tal vez ellos antes decían que creían. Tal vez ellos dijeron, una vez salvo, siempre salvo, porque vine al altar algún día. No puede ser esto nuestra esperanza. Creo en el Señor Jesucristo, lo estoy haciendo ahorita. Él es mi esperanza, cada día, cada momento. Aunque luchas y lucharás con pecado remanente, aunque enfrentarás problemas y tribulación, desilusión y dolor, aunque enfrentarás dudas y temores, el Señor te pide creerlo, seguir siguiéndole a Él, creyendo cada día, confiando en Él. Y cuando no lo haces, tú tienes que ver al salvo y decir, tú eres mi esperanza, mi única opción. Cuarto, hay gran bendición para verdaderos seguidores de Cristo. Las palabras así hablan de vida eterna. Hay paz para con Dios y descanso en Él. Hay gozo inexplicable. Hay consuelo eterno a conocer a Dios quien creó al mundo, saber que eres suyo y que Él es tuyo, entender que el Padre dice aquí, que el Padre te ha permitido venir a Él. ¿Escuchaste eso? Él fue quien vino a ti. Si Él vino a ti y te salvó, ¡qué bendición es! Tú fuiste muerto en tus transgresiones y pecado, y Él te quiere y Él te tiene como su hijo. Y eso es verdad si eres suyo. Una última cosa que quiero mencionar en este pasaje como aplicación. Una quinta cosa. La multitud no es una indicación de conversión. Una multitud no es una indicación de la conversión. Muchos en la multitud que seguían a Jesús realmente no eran convertidos. Acuérdense, es posible que todos los que se quedaban eran los 12. Pensando en eso, piense en cómo es el mundo. La presión que está sobre nosotros para conformarnos a lo que dice el mundo. La presión que viene del mundo cristiano. Las personas que, entre comillas, son cristianos. Que dice, pues, estás haciendo mucho de esto. Tienes que acordar que dice Jesús que muchos vendrán, pero pocos son escogidos. No mides la obra del Señor por cuántas personas hay aquí en las bancas. Aquí tenemos a un pasaje increíble. Jesús con sus discípulos, hombres que verdaderamente le conocían, que podrían decir, y espero que eso es tu oración, que eso es lo que dirías tú también. ¿Le seguiré a él? ¿A dónde más podré ir si él tiene palabras de vida eterna? Oremos.